desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Las noticias en breve. Nueva Zelanda informó el sábado 15 de agosto 7 nuevos casos del coronavirus, mientras que el confinamiento en la ciudad más grande del país, Auckland, se extendió el viernes en respuesta al primer brote de coronavirus del país en meses. Canadá está planeando un peor escenario razonable en el que nuevas oleadas del coronavirus inundarían intermitentemente el sistema de salud pública y elevarían el número de muertos, dijeron las autoridades el viernes 14 de agosto. El ministro de Empresas de Propiedad Estatal de Indonesia, Erick Thohir, dijo que la inmunización masiva se llevaría a cabo en 2021 después de que se encontrara la vacuna COVID-19. Las noticias en detalle presentadas por Burgias Chaman. Desde cerrar miles de persianas hasta mantener alejados a los pequeños insectos, el trabajo no se detiene para los ingenieros aeronáuticos solo porque sus aviones no funcionan. El grounded o estacionar los aviones en tierra destapa algunos datos interesantes sobre lo que se requiere. En los aeropuertos de todo el mundo, el bullicio de los viajeros y el sonido de los aviones que despegan constantemente han sido reemplazados por el silencio y quizás el ocasional gorjeo de un pájaro en la pista. La pandemia de COVID-19 prácticamente ha diezmado los vuelos comerciales de pasajeros y sin ningún lugar a donde ir, miles de aviones están sin trabajo. Pero mientras estos aviones están en tierra, el trabajo continúa para el ejército de ingenieros, cuyo trabajo es vigilar el avión y asegurarse de que se mantenga en buena forma. Se deben considerar muchas cosas, desde dónde estacionar los aviones hasta cómo mantener alejados a los pájaros, e incluso lo que sucedería si las persianas de las ventanas no se cierran. Nueva Zelanda informó el sábado 15 de agosto 7 nuevos casos del coronavirus, mientras que el confinamiento en la ciudad más grande del país, Auckland, se extendió el viernes en respuesta al primer brote de coronavirus del país en meses. 6 de los 7 nuevos casos se han vinculado al grupo responsable de todos los casos comunitarios anteriores, mientras que un caso estaba siendo investigado, dijo la directora general de salud Ashley Bloomfield en una conferencia de prensa en Wellington. Los nuevos casos elevan el total de infecciones de Nueva Zelanda desde principios del año a 1.258, mientras que el número de casos activos actualmente es de 56. Hasta ahora han muerto 22 personas. El confinamiento en Auckland, hogar de 1,7 millones de personas, se prolongó durante casi 2 semanas y siguió al descubrimiento el martes de las primeras infecciones por COVID-19 del país en 102 días en una familia de Auckland. Nueva Zelanda y su vecina Australia han sufrido muchas menos muertes y enfermedades por la pandemia de COVID-19 en comparación con muchas otras naciones, gracias en parte a las rápidas medidas de confinamiento. Aunque económicamente costosas, las medidas aumentaron significativamente la confianza del público en los líderes de ambos países. La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, se encuentra ahora, sin embargo, bajo presión antes de las próximas elecciones generales y el principal partido de oposición. El Partido Nacional acusa al gobierno de no asegurar las instalaciones de cuarentena y de ocultar información. Y el segundo estado más poblado de Australia, Victoria, sigue luchando después de que el mes pasado se convirtiera en el centro del mayor brote de coronavirus del país. Su capital, Melbourne, está bajo un estricto confinamiento de 6 semanas y el resto del estado tiene un movimiento público limitado. El sábado, Victoria registró 303 nuevos casos y 4 muertes, luego de 372 nuevas infecciones y 14 muertes el viernes. Aunque las cifras del sábado están muy por debajo del pico de 725 casos nuevos observados el 5 de agosto y ha habido cierta estabilización en el brote, las autoridades estatales instaron a la vigilancia. Canadá está planeando un peor escenario razonable en el que nuevas oleadas del coronavirus inundarían intermitentemente el sistema de salud pública y elevarían el número de muertos, dijeron las autoridades el viernes. Bajo el escenario, habría un gran pico a finales de este año, seguido de una serie de picos y valles más pequeños que se extenderían hasta enero de 2022. Cada pico excedería la capacidad del sistema de salud. Hasta ahora el sistema ha logrado hacer frente al brote, pero la evidencia muestra que si sufre averías, la mortalidad aumenta realmente muy alta, dijo en una sesión informativa la directora de salud pública Teresa Tam. Tam se negó a decir cuáles eran las posibilidades de que ocurriera el peor de los casos. Varias de las 10 provincias de Canadá han informado un mayor número de infecciones por COVID-19 a medida que la economía se reinicia y las restricciones a las reuniones sociales se relajan. Los factores potencialmente complicados incluyen un brote de influenza al mismo tiempo que un resurgimiento del coronavirus, dijeron las autoridades. El número acumulado de muertos en Canadá podría llegar a 9.115 para el 23 de agosto, frente a los 9.015 actuales, predijo el pronóstico. La provincia de Columbia Británica en el Pacífico informó el jueves un rápido aumento en las últimas semanas en los jóvenes debido a las fiestas y otros eventos sociales. Ottawa dijo que los refugiados que trabajaron en empleos de atención médica de primera línea en Canadá durante la crisis de COVID-19 recibirán un camino único hacia la residencia permanente. El ministro de Empresas de Propiedad Estatal de Indonesia, Erick Thohir, dijo que la inmunización masiva se llevaría a cabo en 2021, después de que se encontrara la vacuna contra COVID-19. Esto fue dicho por Erick Thohir en una discusión virtual titulada La salud se recupera, la economía aumenta, en Jakarta el sábado. Erick espera que después del descubrimiento de las vacunas y la inmunización masiva, la economía de Indonesia pueda revivir lentamente. Según él, los pasos del gobierno de Indonesia para hacer frente a la pandemia de COVID-19 son mejores que los de los países vecinos, incluso otros países desarrollados. Dijo que la tasa de curación de los pacientes con COVID-19, es decir, entre el 65% y el 69%, todavía se considera mucho mejor que la de otros países, incluidos Estados Unidos, India y Rusia. Según Erick, Indonesia tiene las características de un país archipelágico, por lo que no es igual en comparación con los países continentales. Agregó que todo es una prioridad, tanto la salud como la recuperación económica. Para ello necesitamos una acción estratégica apoyada por todas las partes. Indonesia optó por abstenerse o no determinar su posición al votar en contra de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU propuesta por Estados Unidos sobre la extensión del embargo de armas a Irán. El proyecto de resolución fue apoyado por Estados Unidos y la República Dominicana, rechazado por Rusia y China, mientras que otros 11 miembros del Consejo de Seguridad, incluida Indonesia, dijeron que se habían abstenido, según la directora de Seguridad Internacional y Desarme del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, Grata Endah Wardaningtyas. Indonesia adoptó la posición de abstención porque el proyecto de resolución propuesto por Estados Unidos no está en línea con el Plan de Asociación Integral Conjunto, o Joint Comprehensive Plan of Action, o conocido como el Acuerdo Nuclear de Irán. Según Indonesia, este diseño tampoco será eficaz para superar los problemas de no proliferación y la estabilidad de la seguridad en la región del Golfo. Grata Endah Wardaningtyas fue citado por Antara el sábado diciendo: para Indonesia, la implementación de la resolución 2231 del Consejo de Seguridad de la ONU y el Plan de Acción Integral Conjunto en su conjunto es la única forma efectiva de garantizar que el programa nuclear de Irán sea solo para fines pacíficos. Indonesia también lamenta la decisión de Estados Unidos de salir del acuerdo. Oyentes, estas fueron las noticias. El culminante de esta semana se trata del tema: el presidente espera que los ensayos clínicos de la vacuna contra COVID-19 se completen en 6 meses. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, presenció la implementación del ensayo clínico de tercera etapa de la vacuna contra COVID-19 que se llevó a cabo en la Facultad de Medicina de la Universidad de Pajajaran, Bandung, Jawa Occidental, el pasado martes 11 de agosto. Un total de 1.620 voluntarios participaron en este ensayo clínico. La vacuna contra COVID-19 que se probó fue el resultado del desarrollo realizado por la empresa farmacéutica estatal Biofarma con una empresa de China, Sinovac. Después de la fase de investigación en China, la vacuna fue llevada a Indonesia el mes pasado para ensayos clínicos en Bandung. El mismo día, el presidente también llevó a cabo una revisión de la producción de vacunas en el laboratorio de Biofarma Bandung, Jawa Occidental. Después de realizar la revisión, el presidente espera que este ensayo clínico se complete en 6 meses. Si se puede producir en enero, la vacuna se puede administrar inmediatamente a todas las personas en Indonesia. El presidente Joko Widodo dijo que Biofarma en agosto podría producir aproximadamente 100 millones de vacunas, pero más tarde, a fines de 2020, en diciembre aumentó a 250 millones de vacunas. Además, dijo el presidente, el gobierno ha desarrollado su propia vacuna durante 3 meses a partir de aislados del desarrollo de COVID-19 que circulan en Indonesia. El presidente espera que la vacuna llamada vacuna merah putih o roja y blanca también se complete pronto y se espera que se complete a mediados de 2021. Esta vacuna fue desarrollada por el Instituto Eijkman y también la Agencia para la Evaluación y Aplicación de Tecnología, el Instituto Indonesio de Ciencias, la Agencia Supervisora Medicina y Alimentación, el Ministerio de Investigación y Tecnología y varias universidades. El presidente agregó que el gobierno de Indonesia también está abierto a cooperar, por ejemplo, con Sinovac en China, G22, G42 en los Emiratos Árabes Unidos y Corea del Sur. Según el presidente, al abrirse Indonesia, podría vacunar a todo el pueblo lo más rápido posible. También asistieron para acompañar al presidente en esta visita el secretario de Gabinete Pramono Anung, el ministro de Empresas Públicas Erick Thohir y el ministro de Salud Terawan Agus Putranto. Oyentes, este fue el punto culminante de esta semana.
Voice of Indonesia.
Oyentes, sigamos al segmento de hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 16 de agosto de 1940. Henri Desgrange fue asesinado. Henri Desgrange nació en el año 1865 y falleció el 16 de agosto de 1940. Fue un competitivo ciclista y periodista deportivo francés y fundador del Tour de Francia, competición ciclista por etapas disputada a lo largo de la geografía francesa y otros países de su entorno durante 3 semanas en el mes de julio. Se ha celebrado anualmente desde 1903, solo ha sido interrumpida desde 1915 a 1918 a causa de la Primera Guerra Mundial y desde 1940 hasta 1946 debido a la Segunda Guerra Mundial. Desgrange era famoso por ser controvertido y temperamental, incitando con frecuencia a compañeros de equipo y otros ciclistas del pelotón. Después de su retirada en 1928, su personalidad combativa condujo a su vida a un rápido deterioro. En 1933, su esposa Leonie se desesperó fruto de su convivencia con él y se suicidó disparándose. 2 años después, su nueva compañera Camille Tarrault mató a Desgrange con la misma arma después de que la acuchillara durante una discusión. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 16 de agosto de 1815. Nació Juan Bosco. Juan Melchor Bosco nació el 16 de agosto de 1815 y falleció el 31 de enero de 1888. Fue un sacerdote católico, educador y escritor italiano del siglo XIX. Fundó la Congregación Salesiana, el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, la Asociación de Salesianos Cooperadores, el Boletín Salesiano y el Oratorio Salesiano. Promovió la Asociación de Ex-Alumnos Salesianos, el desarrollo de un moderno sistema pedagógico, conocido como Sistema Preventivo para la Formación de los Niños y Jóvenes, y colaboró con la construcción de obras educativas al servicio de la juventud más necesitada, especialmente en Europa y América Latina. Fue uno de los sacerdotes que logró mantener la unidad de la Iglesia durante los duros años de la consolidación del Estado italiano y los enfrentamientos entre este y el Papa Pío IX, lo cual ocasionó la pérdida de los llamados Estados Pontificios y el nacimiento de la República de Italia. Fue autor de numerosas obras, todas dirigidas a la educación juvenil y a la defensa de la fe católica, lo que lo destaca como uno de los principales promotores de la imprenta de su siglo. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy. Aku memang salah, aku memang hina, maafkanlah untuk semua.
tak pantas tersakiti lagi dan lagi karena ku lewati batas melukai lagi dan lagi dan aku tak bisa untuk mengakhiri.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Durante la pandemia, el Centro del Turismo de Orangutan en el Parque Nacional Tanjung Puting en la isla de Borneo está cerrado sin ninguna visita. Nuestro compañero Advent Tambun tiene oportunidad de entrevistar a Muhammad Suhardi, un médico que trabaja en la zona y también tiene contacto muy cercano con el mundo de turismo de orangután. Advent, adelante.
Voice of Indonesia.
Un gran saludo desde la Radio República Indonesia, desde Indonesia al mundo entero. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted en Borneo, doctor?
Hola, ¿qué tal? Estoy muy bien aquí en la ciudad de Pangkalan Bun, Borneo Central. Estamos enfrentando la pandemia de COVID-19 que está aumentando las cifras. ¿Y usted cómo está?
Bien, bien. Estamos bien hasta ahora, pero seguimos luchando. Tanto en Borneo como en Jakarta tenemos que seguir luchando contra la pandemia. Usted es un médico, pero a la vez promociona el turismo de orangután. ¿Cómo está la situación del turismo actualmente en Tanjung Puting?
Vale, sí, yo soy médico, pero también tengo muchos amigos de guía que trabajan en el Parque Nacional Tanjung Puting, donde orangutanes viven, y también ellos aprender el español conmigo. Entonces ellos me dijeron que por la pandemia casi no pueden trabajar como guía en el Parque Nacional Tanjung Puting porque el Parque Nacional está cerrado ahora por la pandemia. Entonces ellos perdieron el trabajo este año.
Sobrevivir es la palabra clave en este momento. El turismo está parado total. Doctor, en tiempo normal, ¿cuál es la cifra de los turistas que vienen a Tanjung Puting?
A ver, yo exactamente no lo sé ¿Cuántos turistas visitan la zona normalmente en la temporada de verano entre junio a septiembre, normalmente cada año? Pero imagínate tú, si siempre hay personas desde junio hasta septiembre que llegan al Parque Nacional y en una semana puede llegar, por ejemplo, ¿sabes? En un grupo puede tener 2 hasta 7 personas con 3 días de visita, y desde junio hasta septiembre creo que más de 200 o 300 personas. Es que porque este parque nacional es muy famoso, porque es el único lugar para los orangutanes que viven, que solamente viven en Borneo y Sumatra, y ya está. Yo creo que la cifra es muy, muy, muy alta, ¿no?
Ya estamos en temporada alta, entre junio y agosto. Debería estar ocupada la zona, pero por la pandemia, nada, cero. Doctor, ¿qué lo hacía normalmente los turistas en el Parque Nacional?
A ver, aquí hay tanta cosa para ver, ¿sabes? Por ejemplo, en el Parque Nacional de Tanjung Puting, que está en Kumai, que está, creo que, desde Panglambun a Kumai, creo que solamente 20 minutos con el vehículo. En Parque Nacional podemos ver muchos animales, ¿no? Por ejemplo, hay orangutanes, hay gibones, macacos, monos, lagartos, pájaros exóticos, escorpiones, tarántulas, muchos más. Luego en Pangkalanbun, porque Pangkalanbun tenemos un palacio, porque éramos un reino que se llama Reino de Kota Waringin, y por eso en Pangkalanbun podemos visitar el palacio de Palacio Amarillo, o decimos Istana Kuning, aquí en Pangkalanbun, donde vive el sultán con su familia, pero ahora el sultán ya no vive en el palacio, ya vive en otro lugar. El palacio es solamente para los turistas, para ver las pinturas de sultanes, y también hay palanquín de sultán y algo así. Entonces tenemos un río largo que se llama Río de Arut, que podemos cruzar el río y hacemos un paseo en el río con un barco o una lancha que se llama Getek aquí. Y también podemos visitar a las playas. También aquí tenemos las playas porque estamos muy cerca con el mar de Java. Tenemos la playa de Kubu, la playa de Umbang, etc. Hay otro parque natural que se llama Parque Natural de Tanjung Kluang, que está cerca de la playa de Kubu, y tenemos que cruzar con un barco desde la playa de Kubu hasta el Parque Natural de Tanjung Kluang. Allí donde hay una reserva para las tortugas, y también podemos ver la arena blanca, y también podemos nadar en la playa con arena blanca y ver el mar de Java, y etc. Es un lugar muy interesante. Yo también me gusta ir al Parque Natural de Tanjung Kluang. Y también en Pangkalanbun tenemos una casa tradicional de los Dayak, porque también tenemos casa tradicional de Dayak, un tribu de aquí que se llama Rumah Betang, donde viven los Dayak. También estamos cerca con. Tenemos las colinas. Podemos decir montañas, que está en otro lugar que se llama Lamandau, y allí tiene un montón de cataratas y podemos hacer un rafting, podemos ir a la montaña, a ver la selva con muchos pájaros, muchos más, hay un montón de cosas.
Playas, Palacio Amarillo, Casa Betán, Orangután, gibones, pájaros exóticos, son combinaciones ideales para disfrutar la naturaleza y la cultura en su alrededor. Doctor, ¿nos podría explicar cómo podríamos llegar a Pangkalanbun desde Yakarta, por ejemplo?
A ver, normalmente desde Yakarta a Pangkalanbun hay un vuelo directo casi cada día, ¿no? Antes de la pandemia de COVID-19. Creo que hay 2 o 3 vuelos directos desde Yakarta a Pangkalanbun. Yo también normalmente iba desde Pangkalanbun a Yakarta a visitar a mis amigos y también familiares en Yakarta. Y este vuelo directo normalmente solamente tarda 50 minutos desde Yakarta a Pangkalanbun.
Doctor, para tener una idea, más o menos cuánto costaría estar 3 días en Pangkalambun y tener una oportunidad de ver orangutanes en la selva, más o menos un gasto para una persona.
Vale, un gasto para una persona, vale. Para el vuelo desde Yakarta a Pangkalanmun costaría más o menos 500 o hasta 600 mil rupias. Y luego para pasar 2 noches, 3 días en el parque nacional, creo que para una persona costaría 2.500.000 rupias hasta 3 millones de rupias. Pero si iremos al parque nacional con grupo, más personas tendremos en el grupo menos precio tendremos.
El vuelo de Yakarta a Pangkalanmun ronda 40 hasta 50 euros. Y luego los gastos de la zona en 2 días, estar en la zona durante 2 días, podría llegar entre 200 hasta 300 euros. No está mal. Doctor, según su opinión, ¿la deforestación actual en Borneo afecta tanto a la vida de los orangutanes?
Pues claro que sí, que la deforestación que está pasando aquí en Borneo afecta mucho tanto a la vida de los orangutanes. Eso es una cosa segura. Pero el Parque Nacional de Tanjung Puting que tenemos aquí en Pangkalanmun es un hogar especialmente para los orangutanes para vivir allí en su hábitat natural. Y ese lugar, ese Parque Nacional, es protegido por las leyes del gobierno de este país y no se puede cambiar ese lugar para las palmeras, ese lugar solamente para los orangutanes, porque eso es solamente lo que tienen ellos para su vida, ¿no? Para criar los orangutanes pequeños, ¿no? Sus criadas. Y yo creo que estamos también enfrentando cuando en las estaciones secas, porque siempre hay incendio, ¿no? En el parque, pero estamos enfrentando juntos para eso.
El Parque Nacional es la última protección segura de orangután. Doctor, ¿tiene alguna información oficial cuándo se va a abrir de nuevo el Parque Nacional para los turistas extranjeros?
Por este momento no tenemos alguna información oficial cuando se va a abrir de nuevo el Parque Nacional para los turistas, porque todavía estamos en zona roja.
No se sabe hasta cuándo. Los raros oyentes, por lo menos la selva podría estar descanso durante esta pandemia. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, por las informaciones brindadas para la radio. Desde Yakarta, Advent Tambun, Radio Republik Indonesia, la voz de Indonesia.
Desde Yakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
Karena kamu insan luar biasa sehingga perasaan luar biasa sehingga
todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy le presenta la playa Madasari. Pangandaran es un distrito en Java Occidental, justo al lado del Océano Índico en el sur. Este distrito está dotado de una hilera de hermosas playas. Uno de ellos es la playa de Madasari. La playa de Madasari se encuentra en la localidad de Masawah en el distrito de Cimerak. Esta playa tiene un grupo de colinas de coral llenas de árboles y arbustos. A pesar de que tiene un hermoso panorama, desafortunadamente solo se puede disfrutar desde la playa o desde lo alto de una de las colinas de coral porque las olas son bastante grandes y pondrán un peligro a los visitantes, por lo que a menudo está prohibido nadar en esta playa. Oyentes, la playa de Madasari tiene olas bastante grandes. Si está interesado en ver la belleza de las olas golpeando las rocas, puede subir a una de las colinas de coral, pero hay que tener cuidado y llevar calzado cómodo para no resbalar. Una cosa que es única sobre las colinas de la playa de Madasari es que cada una de ellas tiene un nombre, a saber Batu Gedogan, Batu Sebrotan, Batu Lid, Legok Gandu, Cariuk y Pandan Nyampai. Si quieres disfrutar de la belleza de la playa desde la orilla, es bueno tener cuidado cuando el agua se aleja porque verás algunos erizos de mar. Además, en la playa de Madasari también puedes disfrutar de la belleza del atardecer. Si también deseas ver el amanecer, puede acampar en el área de césped que se le ha proporcionado. Al visitar estos atractivos turísticos también puede explorar el entorno natural. Oyentes, para ingresar a las atracciones turísticas de la playa de Madasari, los precios de las entradas no se basan en el número de visitantes, sino en los vehículos utilizados. Si caminas, el precio es de 2.500 rupiah o menos de un dólar estadounidense. Mientras tanto, las motos cuestan 7.000 rupiah o menos de un dólar estadounidense. Los automóviles 25.000 rupiah o 2 dólares estadounidenses, los autobuses pequeños 100.010 rupiah y los autobuses grandes 160.000 rupiah o 10 dólares estadounidenses. Desde Parigi, el centro de la ciudad capital de Pangandaran, está a unos 31 kilómetros en coche. Algunas de las atracciones turísticas que se pasarán son la playa de Batu Karas y Green Canyon. debido a que se encuentra cerca de otras playas después de viajar a la playa de Madasari. También puede recorrer las playas de Batu Karas y Green Canyon. Oyentes, esta fue la belleza de Indonesia de hoy.
Coba menerka apa yang tersembunyi di sudut hati. Derita di mata, derita dalam jiwa. Kenapa tak engkau pedulikan? Sepasang kepodang terbang melambung, menukik bawa seberkas pelangi. Gelora cinta, gelora dalam dada. Kenapa tak pernah engkau hiraukan? Selama musim belum bergulir, masih ada waktu saling membuka diri. Sejauh batas pengertian, pintu pun tersibar, cinta mengalir sebering embun. Kasih pun mulai deras mengalir, cemerlang sebening embun. Pernahkah kau coba membaca sorot mata dalam menyimpan rindu? Sejuta impian, sejuta harapan. Kenapakah mesti engkau abaikan? Selama musim belum bergulir, masih ada waktu saling membuka diri. Sejauh batas pengertian, pintu pun tersibar, cinta mengalir sebening embun. Selama musim belum bergulir, masih ada waktu saling membuka diri. Sejauh batas pengertian, pintu pun tersibar, cinta mengalir sebening embun. Kasih pun mulai deras mengalir, cemerlang sebening embun.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre la Universidad Gajah Mada Yogyakarta celebra un concurso de contenido creativo para la experiencia Stay at Home. Una forma de reducir la propagación del coronavirus es reduciendo las actividades fuera del hogar, realizando más actividades en el hogar o movimientos de quedarse en casa o stay at home. Por esta razón, la Universidad Gajah Mada, Yogyakarta, celebró un concurso de contenido creativo con el tema En Casa. Este concurso no solo está destinado a la comunidad académica de la Universidad de Gajah Mada, sino que también está abierto al público en general. A través del concurso, tanto la comunidad de la Universidad Gajah Mada como el público en general pueden enviar sus historias de varias experiencias en casa durante la pandemia de COVID-19. También pueden compartir cómo vivir un estilo de vida saludable mientras están en casa, cómo tomar el sol, hacer ejercicio en casa, lavarse las manos, comer alimentos saludables y otros. La jefa de Relaciones Públicas y Protocolo de Universidad Gajah Mada, Ifa Aryani, dijo que la competencia o concurso tenía como objetivo llenar el tiempo y superar el aburrimiento de distanciarse físicamente o physical distancing. Además, este concurso creativo puede explorar la creatividad y el conocimiento sobre COVID-19 para que los académicos y el público en general puedan convertirse en embajadores de la mitigación de COVID-19 para su entorno. Los concursos de contenido creativo se dividen en 4 categorías, a saber, escribir, crear memes, vlogs y carteles. Además, también se realizó un concurso de estilo de vida saludable cuando estaba en casa y cada versión podía ser en forma de imágenes o videos. Este concurso está luchando por premios de decenas de millones de rupiah. Los términos y condiciones para el concurso de contenido creativo se pueden ver con más detalle a través de la cuenta de Instagram de la Universidad Gajah Mada en @ugm.yogyakarta y Facebook de la Universidad Gajah Mada. Para la categoría de redacción, póster, meme y vlog, los archivos deben cargarse antes del 30 de abril de 2020. Mientras tanto, para el concurso de contenido de estilo de vida saludable, la fecha límite es el 15 de abril de 2020. Se publicará el anuncio de los ganadores de cada concurso en historias de Instagram, Facebook, Direct Messenger o DM. Además de eliminar el aburrimiento, este concurso también puede fomentar la creatividad, contar una variedad de experiencias y alentarse mutuamente cuando se enfrentan a la pandemia del coronavirus. Oyentes, esta fue la miscelánea de hoy.
api cinta di hatiku membakar jiwa yang merana. Kata manismu membuatku yakin kepadamu hingga membuatku terlena rindu padamu. Setiap hari bayang dirimu menggoda jiwa.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Lihatku di sini.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.